Utiliza a Kiev.
Nos reservamos el derecho a tomar medidas políticas y diplomáticas en relación con este incidente, incluido en el contexto de la amenaza a la paz y la seguridad internacionales que esas acciones representan, dijo la portavoz del Ministerio Ruso de Relaciones Exteriores, María Zaharova, en un comunicado.
En torno a una treintena de ecuatorianos se concentraron ayer frente a la Embajada de Cuba en Quito, en señal de protesta tras la decisión del presidente Daniel Noboa de declarar persona non grata al embajador cubano y pedir su salida del país en un plazo de 48 horas.
Los presidentes portaron pancartas y corearon consignas como Cuba se defiende y Cuba sí, yanquis no.
¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Visítanos en softland.cl.
7 de la mañana, un minuto.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego hablaremos del quiebre entre el presidente saliente y el presidente entrante, entre el presidente Gabriel Boric y José Antonio Kast. Estaremos hablando de eso, también de figuras de Chile Vamos, atención, que tomaron distancia de Kast por su determinación de no seguir con el proceso de transición y por lo tanto un quiebre en las fuerzas opositoras. Todo eso y mucho más en segundos.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Con la nueva banca preferencial de BCI, donde hay un destino preferido, hay un viaje preferido. Entra a viajes.bci.cl y compra hasta 24 cuotas sin interés. Aprovecha descuentos en cupones para equipaje adicional y traslada al aeropuerto. Y además, acumula el triple de cashback en todas tus compras. ¿Te sumas? Cada de 0,77% calculado bajo un monto de compra de $1,000,000 en 24 cuotas. Costo total del crédito, $1,008,000. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Crecí viendo que en esta industria hay que estar aprendiendo siempre. Por eso es clave que la minería ofrezca oportunidades para capacitarse.
Yo trabajo en un espacio que se construye con talento, eficiencia e innovación. Y en una industria que hoy ofrece múltiples oportunidades para las mujeres.
Porque seguir aprendiendo fortalece la empleabilidad futura de quienes trabajan en la minería.
Porque hoy la minería también se construye con nosotras. Por eso soy minera.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
En Unión Coop, siempre la rompemos.
Ahora con nuestros depósitos a plazo, 3,6% a 180 días y 7,8% a 360 días. Mayor plazo, mayor beneficio. Haz crecer tu dinero antes del 31 de marzo. Unión Coop, creciendo contigo, construyendo confianza.
Sin retiro anticipado, el pago de capital e interés se retira al vencimiento.
En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados, diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad, acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalba.cl o escríbenos en posgrados@udalba.cl. Universidad del Alba, institución acreditada.
Este marzo regresa full con Ruta del Maipo. Porque queremos que comiences el mes bien recargado, participa por 2 gift cards Cencosud de $500,000. ¡Sí, $500,000! Y además por 20 gift cards en combustible Full Copec que estaremos sorteando todas las semanas. Solo debes ingresar a rutamaipo.cl, pagar tu cuenta TAG entre el 9 de febrero y el 6 de marzo de 2026 y listo, ya estarás participando para arrancar marzo a full. Ruta del Maipo, concesionaria de Isavías. Conexiones que inspiran. Revisa bases y condiciones en rutamaipo.cl.
El estrés permanente que no se controla causa agitación nerviosa, problemas al dormir y podría acentuar otros problemas de salud como colon irritable e hipertensión. Controla el estrés naturalmente con Neurexan.
Neurexan, como coadyuvante, colabora en reducir la sensación de estrés. RW número 18492/24.
Chile tiene un latido. Cada día, frutas y verduras viajan desde distintos rincones de Chile hacia el mercado mayorista Lovalledor. Aquí se comercializan y vuelven a emprender rumbo, abasteciendo a feriantes, restaurantes, negocios de barrio y a los hogares de millones de chilenos y chilenas. Mercado Mayorista Lovalledor es el corazón de Chile. Descubre más sobre nuestro centro agroalimentario en mercadolovalledor.cl.
Pagar tu permiso de circulación no es solo un trámite.
Cuando lo haces en Vitacura, se traduce en más tecnología, mayor patrullaje y espacios mejor cuidados.
Porque cuando eliges Vitacura, tu permiso se nota.
Págalo en los 9 puntos de pago presenciales de la comuna o de manera fácil y rápida en vitacura.cl.
Cuando la asistencia no cuadra, el día de pago se complica. Para que eso no pase, mejor active el modo Talana. Mantén el control de la asistencia, paga remuneraciones sin miedo y procesa hasta 20 liquidaciones por segundo. Con Talana, controla asistencia y pagos sin errores. Conoce más en talana.com.
Imperdible. Outlet escolar en Wally. Liquidación total. Fajo de papel lustre a solo 390 pesos. Set de 12 lápices grafito a solo 890 pesos. Plasticina 12 colores a solo 990 pesos. Además, aprovecha hasta 30% de descuento en cuadernos Artel y ProArte. Visita nuestras tiendas o compra en Wally.cl. Wally. Wally.
7 de la mañana, 7 minutos.
A esta hora, Santiago permanece con el cielo con nubosidad parcial. Hay algo de nubosidad parcial, de hecho ahí lo estamos viendo a través de BioBio TV, algunas nubes que nos acompañan esta mañana, nos acompaña la luna también, todavía a esta hora, obviamente ya amaneciendo bastante más tarde, estamos acercándonos al otoño. Hay algunas imágenes en donde se logra apreciar la luna todavía, porque no amanece del todo, pero estamos con nubosidad parcial, con 15,5 grados, esa es la temperatura, 60% es la humedad. ¿Qué esperamos para hoy en la capital? Verano, de todas formas. Va a variar a despejado la tarde con una máxima de 31 grados y mañana viernes despejado todo el día con una máxima de 32 grados. En Valparaíso y Viña del Mar, a esta hora, ahí se ve claramente la luna todavía en esa panorámica que les mostramos regularmente de la bahía de Valparaíso y de los cerros de Valparaíso también, todavía se ve la luna. A esta hora, en esa zona del país, la temperatura, se las digo de inmediato, alcanza a los 13 grados. La humedad es de 80%. ¿Qué esperan en esta jornada y en esa zona del país? Un día que va a estar con nubosidad parcial, así como está. Pareciera que va a ingresar nubosidad. Ahora está más bien despejado. En la tarde debería ingresar nubosidad con una máxima de 21 grados y mañana viernes máxima de 20 grados en esa zona del país.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Junto a H. Este marzo llega con puro buen trato. Vive marzo recargado de Volvo con tu nuevo EX30.
Un muerto y 19 heridos dejó un accidente de un bus interurbano esta madrugada en la ruta 5 Norte a la altura de Ovalle.
Por resultado de la muerte del conductor del bus en este caso. Esto fue ocurrido aproximadamente a las 4:50 en la ruta 5 Norte, específicamente a la altura del kilómetro 364.
Un demoledor informe publicó el Consejo Fiscal Autónomo acerca de las finanzas públicas.
Y es elevado en términos históricos para un año sin eventos extraordinarios, evidenciando la profundización de los problemas de desajuste fiscal.
En 2025 como en 2026 se redujeron los gastos.
El gobierno citó a sesión del Comité de Ministros a 2 días de que termine su mandato. La ENAP, la Empresa Nacional del Petróleo, informó una alza significativa en los precios de las bencinas. con polémica y por solo un voto, el Senado aprobó un proyecto de ley que beneficiaría a presos por causas de derechos humanos.
Va a permitir que esas personas conmuten su pena.
El señor senador Karim Bianchi no bajó.
Este proyecto no extingue penas, no anula condenas, no borra sentencias.
El presidente Gabriel Boric emplazó a José Antonio Kast a retomar las reuniones y a dejar de lado, dijo, la pelea chica.
Como presidente de la República, manifiesto mi disposición absoluta y la de todo mi gobierno de retomar inmediatamente las reuniones de traspaso de mando.
Este mensaje no fue bien recibido por la oficina del presidente electo. Descartaron volver a las bilaterales, pero dijeron que estaban abiertos al diálogo.
Nunca hemos cortado el diálogo. El diálogo sigue abierto con el gobierno actual. Dicho eso, hemos dado las reuniones bilaterales por terminadas.
Y sin el llamado salvataje para los partidos en disolución, la Cámara visó la iniciativa del gobierno que busca modificar el sistema político.
Se pisotearon a los partidos pequeños, se rechazó la indicación.
A los partidos que fueron disueltos, se impide que se puedan fusionar con otros partidos, es decir, desaparecen.
La Democracia Cristiana resolvió dejar en suspenso su participación en el conclave oficialista convocado por La Moneda para mañana viernes.
Y quiero agradecer a los miembros de la Mesa Nacional por haber depositado en este presidente la confianza para decidir si asistiremos o no.
Que vaya a título personal, pero no como presidente del partido. Para eso que mejor deje la presidencia del partido.
El Partido Comunista inició un proceso interno luego de la denuncia de ministros de la colectividad en contra de Daniel Jadue. La Corte Suprema ordenó revisar los recursos de amparo presentados por las defensas de Eduardo Lagos y Ángela Vivanco, con los que buscan salir de la prisión preventiva.
El recurso de amparo lo que busca es modificar la medida cautelar vigente hoy día. Nosotros esperamos que se establezca un régimen de arresto parcial.
Reconoce que existe una discusión aún pendiente.
Un hombre de 45 años fue detenido como el presunto autor del homicidio de una persona en un partido de fútbol amateur en San Antonio.
Para llegar ante el juzgado de garantía de esta ciudad, la respectiva orden de detención respecto al autor de los disparos que generó el fallecimiento de la víctima.
Cuatro máquinas quemadas dejó un nuevo atentado incendiario en Teodoro Schmidt, en la región de la Araucanía.
Detengan a las personas que hicieron este atentado, estos terroristas, y que sean encarcelados como es debido. Ya no soportamos más, insisto, lo que está ocurriendo en nuestra macrozona.
Chile se convirtió en el primer país de América y el segundo en el mundo en erradicar la lepra, según constató la Organización Mundial de la Salud.
Chile recibe esta certificación de la eliminación de la lepra, es un reconocimiento que nos honra, pero sobre todo es una señal de la fortaleza que tenemos como institución.
En el ámbito internacional, Irán negó que haya disparado un misil hacia Turquía y confirmó hoy el ataque a un petrolero de Estados Unidos en el Golfo Pérsico. El Senado de Estados Unidos rechazó la resolución que pretendía frenar la intervención militar ordenada contra Irán por el presidente Donald Trump. Ecuador expulsó al personal diplomático de Cuba y retiró a su embajador en La Habana. En los deportes, con un gol de último minuto, Palestino eliminó a la Universidad de Chile de la Copa Sudamericana.
Era muy importante para nosotros pasar, por seguir jugando internacionalmente, por quemar partidos de la suspensión, por eso nos duele mucho la eliminación.
O'Higgins superó por la cuenta mínima a Tolima de Colombia en el partido de ida de la última fase clasificatoria de la Copa Libertadores.
Marzo, el temido regreso. No es fácil, todos andamos un poco estresados. Por eso y porque es indispensable, únete a la campaña de la H. Aquí, puro buen trato. Si ponemos de nuestra parte con pequeñas acciones, seremos capaces de construir espacios más sanos y seguros. No subamos el tono, sin pelambres ni ofensas. Bienvenido marzo, bienvenido el buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Marzo recargado de Volvo. Obtén nuestro X30, el 100% eléctrico más vendido de Chile, en cuotas de 189.900 pesos. Unidades limitadas solo por el 5, 6 y 7 de marzo y en todo Chile. Descúbrelo en volvohomestore.cl o en nuestras sucursales Volvo.
Siete de la mañana, 14 minutos.
A ver, algunos datos que me gustaría reiterar, que revisamos bastante temprano, pero que todavía están vigentes. Datos del tránsito, particularmente de Transporte Informa, con semáforos apagados. En la comuna de Estación Central está apagado el semáforo de Obispo Umaña con 5 de abril, en Santiago con Pedro Lagos y en Bandera con Agustinas. Eso es Santiago. Esos últimos dos pertenecen a la comuna de Santiago, están con los semáforos apagados. Obispo Umaña con 5 de abril. En la comuna de Estación Central. Santiago con Pedro Lagos en Santiago y Bandera con Agustinas también en Santiago. Conduzca la defensiva hacia esas intersecciones. Dice Transporte Informa que daba cuenta acerca de esos semáforos apagados y un auditor, Héctor, que nos llamó más temprano, también nos daba cuenta de otro, que está en Puente Alto, esto es en Avenida Camilo Enríquez con El Peñón hacia el centro de Santiago, en donde está apagado también ese semáforo, es en la comuna de Puente Alto. Les agradecemos mucho por estar en contacto con nosotros. Les quiero recordar las vías de comunicación, así estamos constantemente revisando sus informaciones. Nos puede escribir, nos puede enviar una foto, nos puede enviar un video y un audio. Y así escuchamos su voz al aire al WhatsApp, que es el +569 9200 7888. El WhatsApp de BioBio lo estamos siempre revisando acá, aunque estemos hablando de otras cosas, hay siempre alguien revisándolo y nosotros también, por supuesto, mirándolo para poder dar esas informaciones. +569 9200 7888 es el WhatsApp de BioBio. Si es algo más rápido, llámenos al 800-810-810. Línea telefónica gratuita de BioBio la radio para nuestros auditores y también televidentes, 800-810-810. Bien, sigamos con las noticias. Por cierto, que ha sido el tema de la semana, está marcando esta semana y también la próxima, por supuesto, con un ambiente de tensión inédito en días a días del traspaso de mando, del cambio de mando del próximo 11 de marzo, miércoles de la próxima semana, en que ni siquiera en el traspaso desde el dictador Augusto Pinochet a Patricio Elwin hubo tanta tensión como la que se está viendo en estos días entre Gabriel Boric y José Antonio Kast. La verdad es que la lista de temas que han marcado las diferencias entre ellos dos es larguísima. No es solamente el famoso cable chino del que tanto hemos hablado en las últimas jornadas, pero este obviamente que es el que genera el mayor ruido y lleva a que se tomen las decisiones que se han tomado y que lo que hacen es complicar el traspaso de mando, que va a estar más complicado, podríamos decirlo, por lo menos de lo que sabemos hasta ahora, que nunca, el próximo miércoles. La tensión entre el gobierno saliente y el entrante sigue escalando a días del cambio de mando. El presidente Gabriel Boric llamó a retomar las reuniones de traspaso de forma inmediata. Digamos que él fue el primero en de inmediato abrir la puerta a retomar las conversaciones. Lo hizo primero en su cuenta de X, luego lo dijo ayer en Magallanes, en su región natal, desde donde también dijo que estaba abierto al diálogo. Y en respuesta hubo una declaración de quien va a ser la próxima ministra vocera, la próxima ministra secretaria general de gobierno, Mara Cedini. Ella cerró la puerta, confirmó el quiebre de las reuniones bilaterales, pero dijo que están abiertos al diálogo, pero no a esas reuniones que para muchos son esenciales. No es solamente un asunto de estar enojados o estar peleados, sino que tiene que ver con cómo se van a sentar las bases del traspaso de una administración a la otra. Estamos hablando de temas que van desde cifras a asuntos bastante técnicos que se tienen que dejar en claro y que ahora, con la suspensión de esas más de 30 bilaterales que estaban pendientes para estos días, no se van a realizar. Vamos a revisar la información, hablamos con Danilo Ormeño, luego comentamos. Hola Danilo, buenos días.
Hola Katy, ¿cómo estás? Auditores, muy buenos días. Claro, a 48 horas del mayor quiebre que se ha visto entre un presidente en ejercicio y un mandatario electo en plena transición, el ambiente aquí en el Palacio de la Moneda sigue siendo marcado por el hermetismo. No han habido más declaraciones, sino solo las que ha entregado el propio presidente de la República, Gabriel Boric, quien ha tomado el protagonismo de esta controversia que ha terminado por sepultar las buenas relaciones que habían mantenido hasta ahora con el presidente electo José Antonio Kast. A diferencia de lo que ocurrió en jornadas anteriores, cuando el gobierno desplegó a varios ministros para intentar explicar esta controversia, lo que ha ocurrido la jornada pasada ha sido algo absolutamente distinto, sino solo este hermetismo que ha mantenido el Palacio de Gobierno, lo decíamos, a diferencia de lo que ha hecho el propio presidente de la República de viaje en Punta Arenas. Justamente llamó al presidente electo José Antonio Kast a retomar de inmediato las reuniones bilaterales, a dejar las peleas chicas, dijo el jefe de Estado, y hacer un cambio de mando acorde y de carácter republicano, tanto limpio como transparente, como lo habían comprometido en un principio. Fue un llamado directo que hizo justamente al presidente electo luego que el martes se interrumpiera de manera abrupta esta relación con el término de esta frustrada reunión que intentaron mantener aquí en el Palacio de Gobierno. Este fue el emplazamiento directo que hizo el mandatario a su sucesor.
Chile no está para peleas chicas. Como presidente de la República, manifiesto mi disposición absoluta y la de todo mi gobierno de retomar inmediatamente, las reuniones de traspaso de mando con el gobierno entrante.
De inmediato, este llamado del presidente tuvo repercusiones en la OPE, en la oficina del presidente electo. En la mañana de ayer, en conversación con Radio Duna, la futura vocera de gobierno, Mara Cedini, tensionó aún más este escenario y acusó directamente al gobierno de Gabriel Boric de intentar, según dijo, pasar gato por liebre en el proceso de entrega de la información, lo que terminó por sepultar estas buenas relaciones. Incluso habló directamente Mara Cedini de mala fe por parte de la actual administración. Sin embargo, horas más tarde, en medio de la última reunión de gabinete del equipo de CAST, donde participaron sus futuros secretarios de Estado en un céntrico hotel de la capital, finalmente se moderó un poco más el tono por parte de la OPE. Mara Cedini, si bien ratificó que no se van a retomar las reuniones bilaterales, que la decisión del jefe de Estado futuro de suspender estas reuniones, no había marcha atrás en aquella decisión, pero sí insistió en que el diálogo con la saliente administración se mantiene vigente. Escuchemos a la futura portavoz de gobierno.
Queda 7 días para que asumamos y estamos enfocados en priorizar el trabajo y la agenda en el momento que nosotros asumamos. Nunca hemos cortado el diálogo. El diálogo sigue abierto con el gobierno actual. Dicho eso, hemos dado las reuniones bilaterales por terminadas.
Bueno, lo cierto es que han existido diversas versiones, lo contábamos ayer en Radiograma en la mañana, algunas piezas sueltas que de a poco se han ido hilando y se ha ido conformando este puzzle a propósito de que a medida que se van revelando datos, finalmente ambas partes van indicando sus versiones de lo que ocurrió cronológicamente desde enero, cuando finalmente se firmó este decreto, se anuló y finalmente esto se comunicó entre Gabriel Boric y José Antonio Kast. Bueno, desde La Moneda sostienen que la información sobre las advertencias, incluso hablan de amenazas de Estados Unidos, sí fue entregado oportunamente el presidente electo Kast. En cambio, afirma que el tema solo fue mencionado como, lo dice, como un enunciado, sin entregar mayor relevancia, mayor detalle, sin dimensionar la gravedad de lo que finalmente iba a estallar y hoy día nos mantiene en aquel escenario. Pero aquí hay que hacer un punto porque aparece un antecedente clave que quizás, Katy, auditores, ha pasado algo colado, porque el lunes, antes del quiebre entre ambos mandatarios, el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, aseguró públicamente que José Antonio Kast no había recibido ninguna información, lo dijo textual, ninguna información sobre el proyecto del cable chino ni sobre las advertencias provenientes de Estados Unidos. Una afirmación que quizás no se recuerda, pero esto fue lo que finalmente detonó esta quiebre, este término de relaciones entre la administración entrante y la administración saliente. Una afirmación que luego quedó matizada, recordemos que fue el propio Kast quien admitió que sí hubo efectivamente una llamada telefónica el pasado 18 de febrero, que duró algo así como 16 minutos, y que allí efectivamente le habían mencionado dentro de algunos temas por parte del presidente Boric la controversia por este cable chino submarino. Bueno, consultado por estas diferencias, porque si existió este enuncio, no se levantaron algunas alertas desde la oficina del presidente electo, Cedini solo se limitó a respaldar las palabras que tuvo en su momento Alvarado. Insistió de que una simple mención dentro de una lista de temas no equivale a haber sido informado del alcance real del problema y recordó que por ahora quienes están a cargo del país sigue siendo la actual administración. Estas fueron las declaraciones que entregó Mara Cedini respaldando al futuro jefe de gabinete.
que el presidente electo nunca fue informado ni tuvo conocimiento de esta situación.
El ministro Alvarado tenía toda la razón con sus declaraciones. Hay muchas cosas que no sabíamos que es lo importante de esta información.
Bueno, pero ¿qué se ha dicho desde el oficialismo, desde el sector principalmente de la decisión de suspender las bilaterales? Se responde más bien, dicen, a una estrategia política del equipo de José Antonio Kast, que recordemos ya próximamente se dirige a Estados Unidos, a Miami, donde va a participar y va a ser parte de esta cumbre que ha convocado el presidente norteamericano Donald Trump. Bueno, ante esto, el diputado del Frente Amplio, Gonzalo Winter, sostuvo que lo ocurrido responde a una reacción desproporcionada del presidente electo y llamó a retomar el diálogo para resguardar, así dijo, una transición ordenada y limpia.
Que esto no se trata de si él está enojado, de si está de bueno o mal humor. De lo que se trata es que el traspaso se realice correctamente para que los ministerios funcionen eficientemente para el interés de los chilenos.
Pero en búsqueda de reacciones aparecieron algunas que fueron un poco más duras y más directas. Fue el caso del diputado de Acción Humanista Tomás Hirsch, quien literalmente acusó una pataleta del presidente electo en medio de esta controversia. Escuchemos al parlamentario.
Lo que yo he visto en realidad por parte del presidente entrante Kast es una pataleta que más creo que tiene que ver con su próximo viaje a Estados Unidos, con hacer buena letra ante Trump y con mostrar que sigue siendo un hombre de la extrema derecha.
Bueno, en paralelo, la controversia sumó en las últimas horas un nuevo flanco que de inmediato fue abordado desde el oficialismo, puntualmente de una tienda en específico. Nos referimos a lo que se ha instalado de la posibilidad de que haya existido un lobby comunista para poder agilizar la tramitación de este proyecto polémico asiático, algo que fue desmentido de inmediato, de manera tajante, por el presidente del Partido Comunista acá en nuestro país, Lautaro Carmona Catti.
A ver, vamos por parte porque son varios los temas que se pueden revisar a propósito de esto, porque ya el quiebre fue el martes, ya estamos a jueves, y al parecer esto no para o no se vuelve a armar, ¿no? En todo este entramado que, digamos, desde un comienzo llamó la atención. Los dos, presidente saliente y presidente entrante, tienen formas de ser y de ver la vida y el país que ellos quieren, de una forma no solamente diferente, sino que incluso opuesta en muchos de los temas. Entonces ya estaba previéndose que esto no iba a ser tan fácil. De hecho, nos llamó la atención que se dieran estas reuniones de forma tan republicana, ¿no? Republicana desde el punto de vista de la República, no del partido del presidente electo. No dejaba llamar la atención, ¿no? De hecho, muchos se enorgullecían después de la elección, el proceso democrático, que esto nos diferencia de los países llamados bananeros, en fin, etcétera, y una serie de enjuagues que se hacen con esas palabras hasta que llegamos a este momento que es, al parecer, irreparable. Ahora, hay apertura al diálogo, dicen las dos partes, si bien por un lado está el presidente Gabriel Boric diciéndolo él en primera persona y por otro está quien va a ser la próxima ministra vocera de gobierno, Mara Cedini, al diálogo pero no a las bilaterales. ¿Alguna idea de cuál es ese famoso diálogo al que supuestamente están abiertas las partes y cuál no, Dani?
A ver, esto lo preguntamos de inmediato ayer cuando escuchamos la postura de la oficina del presidente electo y cuál es la coincidencia de las fuentes que consultamos, que solamente aquello que emitió Mara Cedini son declaraciones de buena crianza, porque incluso ayer en la tarde tuiteaba a Giorgio Jackson, amigo ex ministro de Gabriel Boric, y ironizaba un poco con esta postura que ha adoptado la OPE. Él mismo se preguntaba, y esto se le preguntaba a Mara Cedini, si es que no es en las bilaterales, en qué instancia se puede dialogar, considerando que falta menos de una semana para hacer el cambio de mando y que es importante hoy día que exista una transición, o sea, que exista un traspaso de información que sea ordenada y que no se oculte información, que finalmente eso fue lo que detonó esta decisión, muchos dicen apresurada quizás, otros hablan de una pataleta del presidente electo, de suspender estas reuniones bilaterales que dicen afecta directamente a las autoridades que van entrante, que son las que necesitan esta información que es relevante para darle continuidad a las distintas políticas de Estado que no pueden detenerse. Es ahí el punto que coinciden algunas fuentes que hemos dicho y que hemos hablado, que indican que esto en la práctica no tiene ningún sentido, decir que se terminan las bilaterales, que la instancia de que ambas administraciones puedan conversar, puedan sentarse en una mesa, y esta suerte de apertura al diálogo. Entonces hay una incongruencia, dicen algunas fuentes, principalmente ligadas al oficialismo, respecto a esta decisión y esta postura que ha adoptado el presidente electo. Si bien se abren cosméticamente o públicamente, comunicacionalmente, a mantener el diálogo, sería también no una muy buena señal por parte de la OPE si es que se cierran o niegan a aquello, pero en la práctica las instancias que existen para dialogar, como dice Mara Cedini, son efectivamente las bilaterales, que no van a continuar, que fueron suspendidas, fue una treintena que aún quedó pendiente, que todo indica finalmente no se van a materializar.
Claro, es difícil defender esa postura del oficial del presidente electo desde el punto de vista de decir que desconfían de la información que se les ha entregado, decir que la información que se les ha entregado no solo en materia del cable chino, sino que en otros además no ha sido completa, que sienten que están ocultando algo. Creo que la próxima vocera habla de gato por liebre y otro tipo de expresiones que van más o menos en la misma senda. Y por otro lado, se cierra la puerta a ese tipo de conversaciones, ¿no? Hay temas que son muy técnicos, qué sé yo, vivienda, salud y otros que tienen que ver con cifras, que son muy sensibles, que entiendo que había mucha expectativa de que se realizaran esas reuniones, particularmente porque habían comenzado. En su momento se realizaron algunas de esas reuniones. De hecho, está el tema de transportes y telecomunicaciones del ministro Muñoz con el próximo ministro de la cartera en relación a hablar del tema del cable chino en la próxima reunión, la que finalmente tampoco se va a realizar. Se ve muy difícil, ¿no, Dani, que efectivamente se puedan realizar esas reuniones o algunas, por lo menos, para poder bajar esos temas que son los más complicados?
A ver, lo que hemos sabido, y así concuerdan desde la OPE, es que el presidente electo tomó una decisión y por lo menos comunicacionalmente no sería bien visto, considerando a la decisión que ya adoptó, que eche pie atrás a esta decisión, por lo menos públicamente. Uh-huh. Así que muy difícil que en estos, ¿cuántos? 6 días que quedan, 5 días para el cambio de mando, pueda haber una reconciliación por lo menos pública, o se pueda limar asperezas, sino solo hasta la ceremonia del 11 de marzo. Vamos a ver cómo va a ser ese gran encuentro. Ya hay altas expectativas a ese cara a cara que va a sostener Boric con Kast a propósito del quiebre absoluto que tuvieron el martes. Aparentemente no habría oportunidad de reconciliación antes del 11, por lo menos eso públicamente. Sin embargo, en la interna se sabe que en la lógica, o esto decanta en un proceso administrativo que es lógico, donde se debe entregar información relevante. Y a propósito de lo que tú mencionabas, con esta poca transparencia o información que quizás no se ha entregado de manera completa, todo esto, recordemos, nace efectivamente de esta bilateral que sostuvo Juan Carlos Muñoz con su sucesor, y donde reconoció el propio secretario de Estado hoy día en ejercicio que él encontró pertinente, oportuno, guardarse esa información, no transparentarla en la reunión que tuvo con su sucesor, sino que hacerlo a través de un informe más detallado en la bilateral que iban a tener los subsecretarios, donde finalmente De Grange se resta y no se concreta el traspaso de esa información. Datos que hemos ido conociendo a medida que la contingencia nos obliga a ir a preguntarle a alguna fuente directamente, cuando nos vemos que están directamente involucrados en alguna otra etapa o escena de lo que ya se ha confirmado es una verdadera teleserie de esta trama del cable chino.
Oye, y a propósito de las conversaciones y los llamados no atendidos de parte del presidente electo, el próximo presidente, de no haber respondido a los llamados del presidente Gabriel Boric, el presidente saliente, en esa materia en particular, está este gaf, digámoslo así, ¿no?, en donde el presidente electo dice que él no responde llamadas desconocidas, que se maneja por WhatsApp, lo que parece un poco aficionado, ¿no?, pensando en que estamos hablando de, si bien él no es el presidente en ejercicio, si lo va a hacer en un par de días más, llama la atención, eso por un lado. Y lo otro es que ayer se supo y trascendió en una entrevista a la próxima ministra vocera que no solamente el presidente electo supo acerca de esas llamadas, el famoso número desconocido, sino que también por lo menos 3 personas de su círculo más cercano le estuvieron diciendo que lo estaba llamando el presidente Gabriel Boric, particularmente para hablar acerca del tema del cable. ¿Eso se aclaró finalmente? Porque estamos hablando ya de una intención, ¿no? Detrás, no de un número desconocido.
A ver, aquí hay una pieza que aún falta por encontrar, por dilucidar, y a propósito de esta cronología súper importante, y el gobierno en un control de daños que intentó hacer el martes después de todo este caos que vimos aquí en La Moneda con el quiebre entre Boric y Kast, intentaban explicar cuál iba a ser o cuál había sido esta cronología para poder entender, porque habían piezas que no cuadraban. Y claro, partían y hacían énfasis en esta llamada de 16 minutos que se hizo el 18 de febrero, una llamada que en un principio fue desconocida, y ahí es el punto que hacíamos con Claudio Alvarado, que finalmente él es la persona que detona este quiebre. ¿Por qué? Porque todo esto parte por una entrevista que dio el presidente Boric a Mega Noticias, donde allí reconoce que hace algunas semanas había informado, ocupa justamente ese concepto de algunas semanas, sin tanta precisión, le había mencionado la situación del cable, la controversia, la polémica a José Antonio Kast en esta llamada de 16 minutos del pasado 18 de febrero. Pero ahí aparece otra fecha, dos días después, el 20 de febrero, y ahí es donde también La Moneda hace énfasis en de que el presidente Boric, de gira en Rapa Nui, en reiteradas ocasiones y frustradamente intentó comunicarse telefónicamente con el presidente electo José Antonio Kast para mencionarle, entre algunas de las cosas, que ese mismo día, el 20, Estados Unidos había tomado la drástica decisión de revocar el visaje de tres altas autoridades, entre ellas el propio Juan Carlos Muñoz. Una reunión que, más bien una comunicación telefónica que no se concretó, pero lo aclara y lo enfatiza Gabriel Boric cuando aparece en el patio de los Naranjos el martes, que no por mala señal telefónica ni por mala comunicación, sino por mala voluntad, dice, de la contraparte. O sea, deja entrever de que hubo una decisión deliberada de la contraparte, de la OPE, puntualmente del presidente electo, de no contestar el teléfono. Ahora, ¿qué es lo que ha trascendido? Tú lo decías, efectivamente, todo indica que hay tres asesores del presidente Gabriel Boric que se comunicaron con sus pares entrantes. Entre ellos, por ejemplo, está algunos de los jefes de gabinete que van a ser asesores también del segundo piso, y que habrían recibido efectivamente esta llamada, o le habían dicho, el presidente Gabriel Boric quiere comunicarse con el presidente electo. Habrían existido al menos tres llamadas de tres asesores a sus pares advirtiendo aquello. Y aquí es donde aparece un punto en la nebulosa aún, si es que esa intención de Gabriel Boric de comunicarse con Kast finalmente fue transmitida por los asesores al presidente electo. Todo indica que no, lo que deja entrever Mara Cedini, porque ahí es donde no aclara si es que efectivamente esa información se traspasó o no. No se sabe si es que efectivamente ese día, el 20 de febrero, el presidente electo supo que había al menos una intención, porque más allá del tema si es que el número era desconocido, lo que aparecía en la pantalla de José Antonio Kast, el fondo era de que había una intención de Gabriel Boric de comunicarse. Eso se transmitió, se traspasó oportunamente, lo supo José Antonio Kast, es alguna de las dudas que aún queda en la incertidumbre.
Sí, aprovecho de saludar a Néstor Aburto, que llegó acá con nosotros para acompañarnos en la revisión de las noticias. Hola, Néstor, ¿cómo estás?
¿Cómo está, Caterina?
Y voy con una última pregunta antes de darte el pase, Néstor. A ver, para ir bajando la pelota del piso, ¿no? Porque esto ya, estamos hablando del cambio de mando la próxima semana, pero el lunes hay un hito, que el lunes 9 de marzo, que es la llegada o el asumir el cargo del subsecretario del Interior, que es la primera persona que asume del próximo gobierno. En este caso es Máximo Páez, eso está claro. Él es el primero en aterrizar en La Moneda el día lunes y le viene un trabajo muy, muy complicado. Si ya era difícil antes, porque siempre ser el primero es difícil, ahora es todavía más. ¿Qué hay en relación a lo que se sabe respecto de su llegada, de su traspaso de mando, que había sido, digamos, regular, tirando para bien, con quien es el actual subsecretario del Interior, y lo que se espera también que le corresponda a él para calmar las aguas, entiendo yo, de acá hasta el miércoles?
Efectivamente, eso es la esperanza que existe desde ambas partes, de que este sea un hito y que quizás pueda ser el inicio de la intención de limar asperezas y que pueda marcar el inicio de un traspaso que se ha visto trastocado, que se desarrolla y se concreta en un ánimo bastante hostil entre ambas autoridades, entre Gabriel Boric y José Antonio Kast, por lo que va a ocurrir este lunes con la Subsecretaría del Interior va a ser un punto importante, considerando también la relevancia de esa cartera, que hoy día, recordemos, en Interior es dirigida por Álvaro Elizalde y también en la subsecretaría con Víctor Ramos, y que fue, atención, uno de los temas que evidentemente le trató de mencionar Gabriel Boric en esta llamada a José Antonio Kast, algo que, por ejemplo, dirige la subsecretaría del Interior, que es, por ejemplo, la Comisión para la Paz y el Entendimiento, que frustradamente o con algunos reparos se logró concretar en la macrozona sur, pero que aún queda al debe con algunas consultas que quedaron suspendidas o a medio andar en la macrozona sur, y considerando también los hechos de violencia que han marcado las últimas semanas ahí en el sur de nuestro país.
Mira, esto es política. Aquí estamos hablando de...
O falta de...
Política o falta de, pero esto es política. Sí. También la falta puede ser política.
Exacto.
Y aquí hay dos cosas. ¿Qué quería? Porque, a ver, todo este asunto de los asesores, de que llamó, que el número era desconocido, que yo no lo atendí, que yo no atiendo números desconocidos, que yo tengo el número desconocido, porque imagínate la gente que está desesperada buscando trabajo, imagínate la gente que está, que asaltaron a su familiar anoche, que están esperando seguridad. O sea, todo esto es patético, la verdad, al final del día. Aquí hay dos cosas que son claves. Primero, el gobierno, ¿por qué no lo informó a la opinión pública incluso antes del 17 de febrero? ¿Por qué no se informó a la opinión pública? Se nos contó a todos los chilenos lo que estaba pasando con el cable chino. Eso primero. Segundo, el contexto de las llamadas telefónicas a los asesores desesperados para que se contactaran era justo minutos antes de un punto de prensa donde cualquier chileno puede asegurar, o sea, lo puede acreditar, el presidente Boric cuestiona al presidente Trump. Y tercero, aquí nada de esto, toda esta polémica, todo esto que tú dijiste, yo dije, que el otro, que el asesor, que no me contestó. A ver, si aquí hay una cosa bien específica y puntual. El gobierno no informó a nadie de que el 27 de enero había firmado un decreto y que 48 horas después lo echó abajo. A nadie le dijo eso. Nosotros nos enteramos todos, si no es porque el diario El Mercurio saca una semana después de la polémica los decretos en el diario el día sábado, todavía usted que nos está escuchando, Catherine y yo, no sabríamos que esos decretos fueron firmados. Eso es todo, si aquí no hay más.
Lo único que supimos en su momento fue la revocación de la visa.
Y que por eso nos enteramos de la polémica.
Exacto, de ahí en adelante empezamos a saber todo lo que sabemos hasta ahora. Y obviamente, claro, como bien dices tú...
Y nos enteramos por Estados Unidos.
Además, claro, exactamente, por la decisión que tomó Estados Unidos de revocar esas visas, incluido el ministro de Transporte y Telecomunicaciones. De ahí en adelante, como bien dices tú, Néstor, falta una declaración que por lo menos dejen claro por qué se dejó avanzar así ese tema, un tema tan sensible, tan complicado, que nos tiene donde estamos.
Yo insisto que aquí esto, más allá de tú me dijiste, yo te dije, que me parece al final todo patético, yo creo que la oficina del presidente electo debió haber sido mucho más clara respecto al punto. Si es que lo llamó, quiso hablar, debieron haber dicho desde un inicio. Ese tema aquí puntual es que ni siquiera en los diálogos que podrían haber habido, en las minutas de una línea, de media línea, de tres palabras, no se dijo que el 27 de enero hay un ministro de Estado que firmó un decreto y que ese decreto, contra toda naturaleza, después lo echaron abajo, según el presidente Boric, por las amenazas de Donald Trump. Lo cual a uno podría llevar, entonces empecemos a revisar todo para atrás, porque ¿cuántas veces más Estados Unidos amenazó al presidente Boric y él tomó decisiones de echar abajo documentos oficiales? No, pues aquí está la soberanía. El presidente Boric ha hablado mucho de la soberanía. Lo habló en la campaña, cuando fue durísimo con Estados Unidos. Las cosas no hay que hablarlas, hay que hacerlas y demostrarlas. Está claro que una cosa es su discurso anti-Trump y lo otro es su actitud cuando el gobierno de Trump lo llama. Punto.
Y a propósito de eso, tal vez una reflexión quizás un poco estéril, porque el Ejecutivo actual está claramente de salida, y lo que quiero preguntar es un asunto estructural de este Ejecutivo que tiene que ver con la desconfianza que hay de la ciudadanía, por un lado, que es obvia, es evidente y es así, y por otro, de la oposición, o en este caso ya de la próxima administración, en relación a las versiones que se entregan de casos que son tan polémicos, ¿no? Porque están los antecedentes de otros casos, quizás no del nivel de este, pero sí igual de polémicos, desde el punto de vista de mover la estantería del Ejecutivo, como que el caso Indultos, caso Monsalve y otros, que finalmente se entregan tantas versiones expliqué cuándo se supo, que si esto se supo, que yo no lo dije, que si lo dije, en fin, lo mismo que decías tú, Néstor, esta dinámica que finalmente no queda como quién está a cargo del país. Esos antecedentes, ese antecedente, digo, existe, ¿no? La mala comunicación de los hechos y el mal manejo de las crisis. Yo entiendo que ya, como decía al comienzo, es difícil que se haga ese análisis, pero sí se hace ahí en la Secretaría de Comunicaciones o en el Interior en relación a lo que se le debe a la ciudadanía, que es, como decía Néstor, la información veraz de qué fue lo que pasó para sobre esa base hacernos una idea y no llegar finalmente a hablar solamente que me contestó o no me contestó, que el desconocido, sino que de cosas que son muy, muy importantes, información que tenemos derecho como ciudadanos todos a conocer.
Por supuesto.
¿Dani?
Sí, queda efectivamente esa sensación, y así se lee también desde distintos sectores, que aquí no hubo efectivamente transparencia desde un principio, y eso se fue reflejando, y ayer lo extrapolaban también desde la oficina del presidente electo, que no fue algo que evidenciaron o lograron identificar solo en esta reunión bilateral que se tuvo con Transportes. Esto lo replican, dicen, las autoridades en ejercicio en distintas carteras, y es por eso que finalmente se toma esta decisión, que, dicho sea de paso, es bastante llamativa, que es hasta histórica, han dicho algunos, en comparación con otros procesos similares que se han visto en la historia de nuestro país. Incluso lo comparan con la transición de Pinochet-Elwin, que ni en ese contexto de escenario crítico de crisis que estaba viviendo nuestra nación, finalmente se concreta un traspaso que podrían decir limpio u ordenado dentro del contexto que se estaba viviendo. Por eso algunos aún estaban leyendo esta situación que ocurrió el martes, y si es que atrás de esto había otra intención. Así por lo menos también se ha deslizado desde La Moneda, lo dijo el propio presidente Gabriel Boric, que atrás de esto se refería a toda la, no sé si puesta en escena o todo lo que ocurrió, porque José Antonio Kast, cuando llegó el martes acá a La Moneda, no es algo que se le haya ocurrido en ese momento. O sea, claramente él sabía lo que venía y lo que partiendo la reunión le iba, no sé si imponer o exigir, que hay ahí también una discusión semántica entre político. Ambas partes, si es que le pidió retractarse o aclarar.
Claro, él por eso decíamos, esto es política y hay que ver, por eso es que no hay que confundirse. Una cosa es la política, lo que pueda hacer el presidente electo, que pueda hacer el presidente saliente, pero otra cosa son los hechos. En el periodismo siempre se ha tenido que construir el relato en torno a los hechos, la documentación, lo que está sobre la mesa, lo que es. No lo que dijo, creyó, y aquí los hechos hablan por sí solos. Y para terminar el punto, orden cronológico, Washington le había dicho al embajador de Chile el embajador de Chile en Washington le había dicho, mire, ¿sabe qué? Tenemos preocupación por esto y esto y esto. Esto se lo había dicho ya hace más de un año. Luego esto se supone que se transmitió. O sea, esta información tendría que haber estado sobre la mesa siempre. Es más, yo creo que para los candidatos, lo dijo Franco París en una entrevista, lo puedo ver en BioBio TV, en el tema del día, dice que le parece extraño que incluso el mismo José Antonio Kast, como él, no hayan sabido de esto previo a toda la polémica, porque cuando eran candidatos se juntaban con las embajadas de Israel, de Estados Unidos, de Italia, de Alemania, que los embajadores siempre invitan a los candidatos para tener una conversación, y que da a entender, no lo dice abiertamente, pero Franco Parisi da a entender de que estos temas estaban ya sobre la mesa de las preocupaciones de algunos países vecinos o amigos de Chile. Entonces, yo creo que esto en el ambiente estaba mal manejado, el gobierno no informó, y eso es el punto, y con esto termina ya la versión enredada del cable. Estamos llegando ya, si no, el gobierno se acaba, ¿en cuánto? ¿No? ¿En un par de días?
No, de acá no se desenreda el cable, sin duda, de acá el miércoles. A propósito de eso, Dani, ya para terminar, ambiente en La Moneda en relación a esto, porque, a ver, más allá de todo, solamente dejándonos la vista como caballo, solo en el cambio de mando, es un fracaso, ¿no?, entregar así el mando.
Sí, así por lo menos se lee, y no solo desde La Moneda, también lo propio ocurre desde la oficina del presidente electo y distintas figuras que hemos consultado, porque esto ha generado distintas repercusiones en el oficialismo, también en la oposición, que tratan de efectivamente leer qué es lo que está ocurriendo. El diseño, por lo menos que ha hecho La Moneda hasta ahora, considera que sea solo el presidente de la República, Gabriel Boric, quien lleve la vocería o el mensaje del gobierno en ejercicio hacia su contraparte. Y así también lo hemos evidenciado en las últimas horas. Recordemos que cuando el martes ocurrió aquello, a las pocas horas, pocos minutos, salió el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien trató de explicar aquello. Después fue el turno de Camila Vallejo, la vocera de gobierno, y desde ese momento, el propio martes, cuando se intentó realizar este control de daños, ha existido hermetismo absoluto en la jornada anterior, sino solo ha sido el presidente de la República quien ha tomado la batuta, ha tomado la vocería, y es él el que ha hecho los emplazamientos directos y el llamado. Incluso cuando ocurrió el término de la reunión el martes, él tuiteó y llamó la atención esa frase que decía: nuestra mano, mi mano está tendida, tómenla, estréchenla y retomemos o tratemos de recomponer las relaciones que fueron quebradas de manera abrupta. Decían, claro, son algunas declaraciones, algunos dicen de buena crianza por el bien de Chile, pero lo que se busca es que efectivamente el traspaso sea dentro de lo que se está viviendo, algo ordenado o limpio, pero va a ser muy importante lo que pueda ocurrir el 11 de marzo, porque todo indica que va a ser ahí donde se van a volver a ver las caras Kast y Boric, así que va a ser súper importante lo que podamos ver ese día.
Sí, lo pregunto porque, claro, obviamente, desde el punto de vista político, entregar el mando a una persona de oposición al Ejecutivo ya es un fracaso, eso es así. Pero no podríamos decir que es el primer presidente que cae en eso, porque llevamos una cantidad, ¿cuántos años vamos ya, Néstor? 20, 24 años, de un lado para el otro, ¿no? De derecha a izquierda, por lo tanto, ya podía pasar en esta oportunidad, pero es distinto entregar el mando a una persona que está enojada, o dos personas que están enojadas. El día miércoles vamos a estar, obviamente, nosotros ahí con una transmisión especial contándoles todos esos datos. ¿Agenda para hoy, Dani?
Justamente, agenda para hoy, la primera a las 10:30 horas del presidente de la República, Gabriel Boric, va a estar en la Plaza Baquedano, ahí va a estar inaugurando el proyecto Nueva Alameda Providencia, junto a algunos ministros, entre ellos Interior, Obras Públicas, Transportes, así que va a ser una entretenida pauta, donde vamos a estar, por supuesto, muy atentos si es que hay declaraciones del presidente. A las 6 de la tarde, ya por la tarde, 18 horas, el presidente va a participar de una actividad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Vuelve a sus inicios como estudiante el presidente. Va a ser ahí importante el encuentro con el rector. A las 21 horas va a sostener una entrevista en TVN a las 9, en horario prime, el presidente Boric.
Gracias, Danilo.
Chao, Dani.
Que estén bien. Buen día.
Igual chao. Tú, quedamos en contacto con La Moneda.
Sigamos, porque figuras de Chile Vamos tomaron distancia e instaron a retomar el proceso de traspaso con la administración de Gabriel Boric, con el fin, dicen ellos, de resguardar la continuidad institucional.
Y todo esto, eso sí, no encontró eco en las filas del Partido Republicano, abriendo una nueva pugna en el sector que respalda a José Antonio Kast, el presidente electo, es su partido. Bárbara Payal nos informa.
Aunque la oficina del presidente electo no ha mostrado disposición a revertir su decisión, las presiones para reactivar el proceso de traspaso no se limitan a La Moneda, también han surgido desde la propia derecha. Este miércoles, diversas figuras de Chile Vamos tomaron distancia de la decisión de José Antonio Kast de dar por terminadas las coordinaciones con el gobierno saliente. Quien primero expresó preocupación fue el presidente de Renovación Nacional, el senador Rodrigo Galilea. En entrevista con CNN Chile, pidió al presidente electo darle una vuelta a seguir con el traspaso de mando. En la misma línea, el diputado de esta tienda, Diego Chalper, sostuvo que Kast debiera congeniar la molestia con el retomar las bilaterales.
Manteniendo el malestar que José Antonio Kast ha manifestado, el presidente electo, yo creo que debiese abrirse espacio a que en algunos ministerios sectoriales o en algunas cuestiones concretas siga adelante el trabajo de las bilaterales.
A las críticas se sumaron los alcaldes de Independencia, Agustín Iglesias, cercano a Chile Vamos, y el edil de Providencia, el UDI, Jaime Belolio. Este último enfatizó en la importancia de resguardar la continuidad institucional y subrayó la necesidad de superar el episodio, considerando que todavía quedan coordinaciones pendientes en distintos servicios.
Lo mejor es que haya un tránsito institucional, porque justamente en los detalles es donde a veces se pueden entrampar algunas de las materias. Así que ojalá que se pueda recomponer este impasse.
En el sector también advierten que esta decisión podría tensionar los puentes con el socialismo democrático, justo cuando se proyecta como un actor clave en el impulso de la agenda legislativa de José Antonio Kast durante sus primeros meses de gobierno. Sin embargo, pese a las alertas, la molestia no encuentra eco en las filas del Partido Republicano, tienda que se alinea con José Antonio Kast, abriendo así una nueva pugna dentro de la derecha. El diputado independiente cercano a Republicanos, Miguel Mellado, entregó su respaldo al presidente electo y afirmó que el caso ya está cerrado.
Yo estoy con el presidente Kast, esto es un tema que él ya lo dijo, se terminaron las bilaterales y nos vemos en el gobierno y en las auditorías que corresponden. Así que, caso cerrado.
Desde la oficina del presidente electo han defendido con fuerza su versión de los hechos, dando señales que no retrocederán en esta determinación. Así, el próximo encuentro con la administración Boric sería la propia jornada del cambio de mando.
Ahora, a propósito de lo que está claro, de las pocas cosas que están claras, pero lo que está claro es que hay anuncios de auditoría de parte del Ejecutivo, no solo ya del próximo Ejecutivo,
digo,
claro, no solo como un compromiso ya asumido, sino que incluso compromiso de campaña, y que esto va a estar a cargo de Alejandro Irarrázaval. Él estuvo participando el día martes de la semana, quien va a ser el jefe del segundo piso, Alejandro Irarrázaval, como un ministro más, flanqueando al presidente electo José Antonio Kast, mientras este hablaba desde la Moneda Chica en Las Condes, abordando la llamada que tuvo con el presidente Gabriel Boric por el cable chino.
Su presencia ahí no fue casual. En los últimos meses, Irarrázaval se ha consolidado como una de las figuras más prominentes del gobierno entrante. Estuvo a cargo, por ejemplo, del diseño del gabinete y se espera que desde el equipo de asesores tenga una gran influencia en la toma de decisiones.
Bueno, en esta semana, de hecho, según dice el Mercurio, hubo dos señales más de la confianza que tiene Kast depositada en Alejandro Irarrázaval.
Una de ellas fue que se le encargó la tarea de liderar las auditorías que el nuevo gobierno hará al actual, una vez que lleguen obviamente al Palacio de la Moneda. En concreto, conformará un equipo que estará integrado por los funcionarios por futuros ministros del Interior, Claudio Alvarado, José García Ruminot, que es el futuro ministro de la SECPRES, y obviamente Jorge Quirós de Hacienda, todos integrantes obviamente del comité político.
Ellos dicen que el trabajo empieza con una revisión de la información que ha sido entregada a todos los futuros secretarios de Estado de las reuniones de traspaso, las que se alcanzaron a tener, ¿no? Ya estábamos hablando de que ya no se van a sostener más, lo que será cotejado luego con los documentos de las carteras respectivas cuando asuman definitivamente el próximo 11 de marzo.
Entre lo que se busca revisar están los contratos del personal de cada repartición, recordemos que hay todo un lío con esto, los proyectos en que se han involucrado y cualquier otra situación que estimen compleja, lo que aseguran será transparentado y si corresponde enviado a los organismos fiscalizadores correspondientes.
Y entonces hay opinión de varios analistas que dicen que la definición del gobierno entrante abre una disputa que provocará un probable choque con la izquierda desde el primer día del mandato, pese a que uno de los objetivos que se ha puesto en la futura administración es alcanzar acuerdos amplios en la línea de su relato de gobierno de emergencia.
Lo cierto es que las filas del presidente electo en reserva, varios reconocen lo llamativo de que el liderazgo de una tarea tan clave se la entreguen al jefe del segundo piso y no un ministro, lo cual se interpreta como una señal clara del rol que jugará Irarrázaval en este gobierno.
Se anticipa que este equipo tenga un rol preponderante. El histórico colaborador de Kast, Cristian Valenzuela, de hecho, también integrará ese espacio, el segundo piso. En paralelo, algunos también hicieron notar que esta semana, en la primera reunión del futuro comité político, estuvo presente Irarrázaval, sentado junto al próximo mandatario y delineando activamente la estrategia del gobierno.
De igual forma, participó del Comité de Seguridad, otra de las instancias en donde se monitorea, dice el Mercurio, el avance de la agenda para combatir la delincuencia, uno de los ejes del programa de campaña de Kast.
¿De dónde viene la confianza del presidente electo en Irarrázaval? Bueno, hay una larga historia entre los dos de amistad. Se conocieron en el movimiento gremial de la Universidad Católica, aunque sus primeros pasos en la política los dio en Renovación Nacional. Irarrázaval, por cierto, al poco tiempo se fue a la UDI, colectividad de la que llegó a ser el tesorero.
Dentro de la tienda respaldó a Kast cuando este lideró enfrentamiento contra los llamados coroneles y lo que acompañó a la lista de buscar justamente controlar el partido en una de las elecciones internas, aunque fueron todos derrotados.
En 2016 fue de los primeros en irse con Kast tras su renuncia a la militancia y empezó a trabajar en la formación del movimiento Acción Republicana y a colaborar en las campañas presidenciales del próximo jefe de Estado.
De hecho, es conocido especialmente por su sello operativo que lo hizo desempeñarse como coordinador de la campaña en 2025. Fíjate, Katy, que lo que nos han explicado es que Alejandro Irarrázaval es, aparte de ser un cercano amigo del presidente José Antonio Kast, es un hombre que va, al que los ministros le van a tener cierto respeto. Es una figura que en algún momento los gobiernos de Ricardo Lagos y de Sebastián Piñera también la hubo, ¿no? Que es quien va a estar encima de que se cumpla con el timing establecido de las reuniones bilaterales, va a ser Alejandro Larrazábal. Y cuando uno pregunta por qué, porque obviamente es una figura que genera ciertos roces con varios del equipo, sobre todo los que vienen desde hace mucho tiempo con José Antonio Kast, te explican que no tiene ambición política y eso le da tranquilidad finalmente a José Antonio Kast y al entorno más inmediato. No va a salir de ahí para ser
diputado, senador
o a ocupar puestos de alta connotación, como podría ser, como pasó con María Luisa Brand, que terminó en el Tribunal Constitucional, o con Carmona, u otros asesores que han luego zarpado con sus velas antes de que los barcos se hundan, zarpan en sus botes de emergencia a otro lugar dentro de la institucionalidad. Eso no lo ven en Larrazábal y supuestamente, es lo que transmiten, es ahí la confianza del presidente de la República.
Una persona de máxima confianza del presidente, efectivamente. Veremos cuál va a ser su desempeño como jefe del segundo piso, que son los asesores, no del presidente, los que se encargan de que efectivamente se cumpla lo que se prometió, como decías tú, que se cumplan los tiempos también.
Son los que se le ocurren de repente ideas brillantes.
También, es verdad. Hay algunos más brillantes que otros, unos medio opacos.